Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy la principal tarea del Gobierno ha sido la de esforzarse en explicar su vergonzante acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. Está claro que los proetarras son el compañero de baile que ha elegido el PSOE, obligados por Podemos o por decisión propia. Eso lo tendrán que aclarar ahora. Y es evidente también que las matizaciones que han ofrecido durante esta mañana lo único que han hecho es aumentar la confusión. Por eso, para entender en qué punto nos encontramos, es importante hacer una cronología de los hechos. Sabes que ayer en el Congreso se aprobaba la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio. Mientras se garantizaba el apoyo de Ciudadanos, paralelamente y sin comunicárselo a nadie, solo a Podemos, el PSOE sí negociaba con Bildu. Su apoyo no era necesario, para nada, tampoco para ampliar el estado de alarma, pero querían tenerles contentos. Con Vox y el PP no, con Bildu sí. Así que durante la propia sesión, la que es portavoz de los herederos del brazo político de ETA ya desveló lo que estaban tramando.
Entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral, lo cual es una buena noticia para toda la ciudadanía.
Esto se lo decía Pedro Sánchez, y es que el acuerdo estaba cerrado, con puntos muy, muy claros que hacían referencia, sí, a la derogación de la reforma laboral, era el punto primero. Para dejarles con las vergüenzas al aire, Bildu hizo un movimiento que no querían ni esperaban en el PSOE. A media tarde filtraba el documento en el que la firma de Adriana Lastra, la firma de Echenique, de Pablo Echenique, aparecían junto a la de la portavoz de la formación proetarra. A partir de ahí el lío, llamadas, muchas llamadas, mensajes, indignación interna, solo interna, de dirigentes socialistas, y una rectificación que llegaba al filo de la medianoche, rectificación socialista, diciendo que anulaban el punto 1. Ese punto 1 sostenía la derogación de la reforma laboral de forma inmediata, antes de que pase incluso la excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? El PSOE se agarra a la rectificación. Hoy el ministro Ábalos dice que esa rectificación es lo que cuenta, pero Bildu les ha contestado que el acuerdo firmado es el que vale y Podemos ha seguido la senda de los proetarras.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE se habla de derogación de la reforma laboral. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien. Pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Y ahora llegan las preguntas. ¿Qué van a decir y sobre todo hacer los ministros como Nadia Calviño? ¿Qué van a hacer y decir varones como Paje? ¿O como Fernández Varo? Que asumen que la marca de su partido se encuentra junto a la de Bildu. ¿Y Ciudadanos? Bueno, pues estos sí han hablado. Y han venido a decir que, bueno, que no pasa nada, como si lo de Bildu fuera una anécdota y que ellos no descartan seguir alcanzando acuerdos con Pedro Sánchez. Igual los de Ciudadanos se han creído el CIS de Tezanos, el último CIS de Tezanos. Y así les va. Completamos el resto de la portada de este jueves con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Es este jueves día en el que normalmente Sanidad cuenta el mayor número de casos positivos y víctimas del coronavirus en toda la semana. Tras el repunte de ayer hasta 95 muertos y a la espera de nuevos datos, el ministro Salvadorilla da por hecho que los cambios de fase no han afectado a la evolución, pero sigue pidiendo cautela.
Que el virus no se ha ido, no lo hemos eliminado, no lo haremos hasta que no tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna.
Fuera de España, Brasil ha registrado otros 20.000 casos solo en un día. Mientras, Nicolás Maduro, el líder del régimen venezolano, culpa a sus rivales políticos de la propagación. Hoy toca Colombia.
Que entren y contaminen toda Venezuela. La orden que dio Iván Duque. Yo lo denuncié hace 2 semanas. Todas estas cosas que yo digo es porque tengo la prueba en la mano.
Sobre las manifestaciones convocadas durante este tiempo en España, en este tiempo de estado de alarma, de pandemia, la Fiscalía del Supremo aclara que esta situación excepcional no es motivo suficiente para que no se permitan manifestaciones en España. Aclara, eso sí, que la decisión depende de las condiciones sanitarias y de seguridad en cada punto de España y así se lo ha hecho llegar a los tribunales de justicia. La tensión, incluso la agresión registrada ayer en el barrio de Moratalaz en Madrid, parece que ha hecho decaer la presencia de manifestantes contra la gestión del gobierno. El agredido, el marido de una mujer que portaba una bandera de España, afirma que fue increpado. Imagen destacada también de la jornada, Mercamadrid, 5:30 a.m.
¿No habéis parado de nada?
No, nosotros no. La verdad es que algo los colegios.
Don Felipe y doña Leticia, junto al alcalde de Madrid y la ministra de Industria, departían al amanecer con los trabajadores de la mayor plataforma de distribución de alimentos frescos en España. Trabajadores a los que tenemos mucho que agradecer, como a tantos otros que no dejan de reinventarse. María ha sacado su peluquería en Quijorna, en Madrid, al jardín.
Lo que queremos es teletransportarnos a un ambiente de playa. Los tocadores están colocados debajo de 3 palmeras preciosas.
Y así pues hace que las clientas, los clientes se den un respiro, al tiempo que evita el contagio, como ha contado en COPE.
Bueno, por la incertidumbre no ha terminado ni mucho menos con el asunto de los pactos rectificados, después matizados de nuevo, apuntalados, si cabe más todavía, por parte de Pablo Iglesias, lo escuchábamos en portada. Lo que tenemos ahora mismo es al PSOE haciendo un anuncio diferente del que hacen sus socios en el gobierno. Y todo para ampliar como fuera la votación del estado de alarma. Una confusa situación que ha analizado hoy en Herrera en COPE el expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es como aquel que está cavando un pozo, cava un pozo, cada vez lo cava más y dice, oye, pues se puede estar dentro del pozo y no se preocupa de que las paredes del pozo no se puedan derrumbar. Y lo que le ha pasado a nosotros es que se nos han caído las paredes del pozo, se nos están cayendo las paredes del pozo encima, ¿no?
Críticas por pactar con Bildu y críticas también del expresidente a Ciudadanos por haber permitido con su voto a favor toda esta situación.
Bueno, más allá de los comunicados, de las interpretaciones, lo cierto es que el acuerdo habla claramente de derogación íntegra de la reforma laboral, sea ahora o en unos meses. Así que, más allá de la política, las consecuencias económicas en este momento de una decisión así pueden ser aún peores. Joaquín Vidvanos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son graves porque tocar ahora la reforma laboral, desde luego derogarla por completo, generaría inseguridad, restaría flexibilidad, pondrá barreras a la contratación justo en un momento en el que se destruye mucho empleo. No parece la mejor receta. Se lo comentaba anoche a Expósito el profesor Rotellar.
Ahora, dentro de esta recesión, lo que constituye es un golpe muy duro adicional a la situación económica y laboral actual. Y que esta contrarreforma laboral no es la mejor medida en ningún momento, pero en este mucho menos. La Unión Europea no creo que lo vean con buenos ojos.
Bruselas, el FMI han defendido esta reforma laboral. Esto no les va a gustar tampoco a las agencias de calificación. Veremos qué dice esta tarde la vicepresidenta económica Calviño, que nunca ha sido partidaria de dar marcha atrás. En los empresarios, lo hemos visto en el comunicado esta mañana, hay mucho malestar. COE y Cepyme creen que esto dinamita el diálogo social, que puede tener unas consecuencias económicas incalculables, para empezar, en términos de confianza.
Esto es un riesgo para el país, que es alarmar a todo el mundo en estado de alarma.
Lo decía el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, a UGT, a Comisiones Obreras. No le han gustado las formas y el fondo. Ellos quieren la derogación. Otro sindicato, USO, cree que lo que estamos viendo es un error.
Situación de incertidumbre que obviamente no ayuda ahora mismo. 900.000 españoles, según el cálculo de los propios gestores administrativos, siguen sin cobrar ni un euro de los ERTE. Han pasado ya más de 2 meses y cuando llaman al Servicio Público de Empleo se encuentran con esto.
Su prestación está en proceso de reconocimiento y se procederá a completar la tramitación próximamente. Puede comprobar el estado de tramitación de su
prestación. Saturación y falta de respuestas, como te estamos contando hoy en COPE. Bueno, y volvemos a preguntar, si tú eres uno de los afectados por un ERTE, si eres de los afortunados que has podido cobrar o todavía formas parte de ese cerca de 1 millón de trabajadores que no ha cobrado la prestación correspondiente. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues mira, tenemos de todo entre los oyentes de Mediodía COPE, Antonio, pero la mayoría pues no han cobrado. Por ejemplo, Ana Belén dice, mi hijo y su novia se habían independizado, están los dos con un ERTE y no han cobrado. Les han dicho que el 10 de junio veremos. Carmen, mi marido todavía no ha cobrado y lo de los teléfonos de atención es una locura, no hay mucha información. Y Luis dice, uno de mis hijos lo ha cobrado y el otro no. Y eso que lo aplicaron casi a la vez. No entendemos cómo unos sí y otros no. Pues Luis, porque están absolutamente saturados. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
Buenas tardes desde Lorca. En mi empresa, que es una empresa pequeña, somos 6 empleados, solamente uno ha recibido el ERTE. Se presentaron todos el mismo día.
Mi mujer está con un ERTE, aún no ha cobrado nada. Contactó con el SEPE y le dijeron que, bueno, que se pagará, pero que no saben cuándo. Y es lo que hay que esperar. Somos 4 de familia y 3 en paro y mi mujer con el ERTE.
Pues ese es el panorama. En el caso, por ejemplo, de este oyente de Lorca, que nos decía Antonio, de 6 trabajadores de una misma empresa que presentaron ese ERTE, de momento solamente ha cobrado uno. ¿Y cuál es tu situación? ¿Estás pendiente de cobrar un ERTE? ¿Sí has conseguido cobrarlo? ¿Llamas a ese teléfono de los servicios de empleo y no se te atiende? 637-230000.
Sabes que a partir de hoy no puedes salir de casa sin tu mascarilla, aunque sea guardada. Por si acaso, no puedes mantener la distancia de seguridad. Mascarilla obligatoria, ya sea al aire libre o en espacios cerrados de uso público. Es obligatoria para los mayores de 6 años, con excepción de dependientes y de personas con problemas respiratorios. Tampoco es obligatoria, te lo hemos venido contando, para hacer deporte si puedes mantener la distancia, aunque también hay que tenerla siempre a mano. Por si se da esa circunstancia, obviamente tampoco hay que llevarla si estás comiendo o bebiendo.
Bueno, sigue habiendo muchas dudas. Sigue muy presente en este primer día, pues, de mascarillas obligatorias, pues algunas cuestiones, ¿no?, que nos planteamos de casos muy concretos. Mar es madre de 12 hijos y nos contaba a Mediodía Cope que a los niños les cuesta mucho acostumbrarse, que se tocan demasiado la cara y que ya tiene claro, pues, algunos trucos que puede utilizar con ellos.
Tenemos 2 para cada uno por ahora. Y bueno, pues planchar cuando lleguemos a casa y hacer que duren un poquito más. Es imposible. Entonces estas blanditas y pasarles el vapor y poner la plancha encima y esperar que duren un ratito más.
Bueno, no hace mal, Mar, porque ya está habiendo problemas de abastecimiento con las mascarillas para los niños, sobre todo, porque son más caras. ¿Cuál es el motivo, Lorena Fernández?
El motivo, Marta Antonio, es que no se había fabricado el stock suficiente porque hasta ahora no había demanda. Fábricas de mascarillas quirúrgicas y farmacias consultadas por COPE aseguran que están llegando, pero poco a poco, a cuentagotas. Y hay disparidad de precios. En una farmacia, una te cuesta 5 euros, en otra 2, casi 4 euros. En cualquier caso, no son baratas. Eso está llevando a que muchos padres adapten en las de adultos a la de los niños, haciéndoles un nudo al cordel o doblándolas, algo que no es adecuado y que además provoca que el niño no pueda ponérselas solo. Para los que lo desconozcan, hay 3 tallas infantiles: las pequeñas para niños de entre 3 y 5 años, las medianas para quienes tengan entre 6 y 9 y las grandes para los que tienen entre 10 y 12. Ya a partir de esa edad es cuando sí deberían utilizar las indicadas para los adultos.
Teniendo en cuenta el coste de las mascarillas infantiles y el desembolso que van a tener que hacer en cada casa, surge el debate de si una medida obligatoria no debería ser financiada por la seguridad social, como los medicamentos.
Es un elemento fundamental para evitar el contagio del coronavirus, pues debería estar financiada por el sistema sanitario que pagamos todos. Esa mascarilla, la mascarilla quirúrgica, que es la necesaria, no hace falta gastarse más dinero, que son 96 céntimos, debería ser financiada con nuestra tarjeta sanitaria, no gratis.
Es el profesor y doctor Sánchez Martos que ha explicado en el Gran Cope hoy que la medida llega tarde y que puede causar problemas legales a Sanidad, tras reconocer que no las recomendó antes, sencillamente porque no había mascarillas para todos, no por un criterio de salud, no, porque no había suficientes. Eso podría significar que muchas personas se han contagiado durante este tiempo por la recomendación inicial de no usarlas que llegaron a hacer, recuerden, las autoridades, entre ellos Fernando Simón.
Sí, y esta semana precisamente, Antonio, ya se están celebrando varios juicios en toda España contra las autoridades, en concreto contra las autonómicas, por no haber protegido de manera suficiente a los sanitarios. En algunos lugares de España la tasa de contagios en ese sector roza el 30%, mientras que en Italia, pues si hacemos una comparativa, la media es de un 10% y en Portugal de solo el 1%. Hoy mismo ha comenzado uno de esos juicios de los sindicatos médicos contra sus superiores. COPE en Teruel, Juan Pascual.
El juzgado de lo social turolense ha sido la primera sala en celebrar juicio por esta causa. La próxima semana le seguirán Huesca y Zaragoza, ya que Fasamed ha emprendido acciones legales en todas las provincias aragonesas, buscando así garantizar la dotación de los equipos sanitarios a todos los profesionales. En la vista de hoy ha intervenido también Fiscalía, al considerar que se ha vulnerado un derecho fundamental. José Manuel Aspas, abogado de Fasamed.
Y el Ministerio Fiscal ha mantenido también la postura del sindicato, es decir, que había habido infracción de ese derecho fundamental y que no era un supuesto de fuerza mayor.
Se emitirán tres sentencias independientes, una por provincia. En caso de dar razón a los médicos, el gobierno aragonés tan solo tendrá que garantizar la entrega de EPIs.
Estamos mirando ya al verano. Es evidente que va a ser complicado, en cualquier caso, controlar las playas, sobre todo después de saber que tampoco es que hayamos sido muy estrictos con el confinamiento. Gracias a la tecnología se puede medir lo obedientes o desobedientes que hemos sido en estos dos últimos meses en cada punto de España. Nos lo cuenta Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no hemos sido especialmente rigurosos con el confinamiento. Solo se ha llegado, y en los momentos más álgidos del encierro, al 43%. Fue en el domingo de Semana Santa y en Madrid, ciudad que ha mantenido los mayores porcentajes. Pablo Reaño, CEO del estudio realizado por Seguimiento Anónimo de Móviles.
Hemos visto como el índice de confinamiento total, que lo definimos como aquellas personas que no salen de casa en todo el día, ha sido mayor en Málaga y Madrid, repuntando en Barcelona en la octava semana, que es allá donde más se ha agravado.
La más incumplidora fue Murcia. Los datos confirman un mayor seguimiento de las normas donde la pandemia es más dura.
Se ha respetado más en las grandes ciudades que en los pueblos. En los municipios de más de 100.000 habitantes ha sido en promedio del 35%, si bien en los pueblos ha sido del 26%.
Todo se relajó en la sexta semana. El índice de confinamiento no superó, por ejemplo, en Bilbao el 25%. Lo peor se confirma en las franjas horarias para hacer deporte.
¿A José Luis Corrocha no le gusta el nuevo fútbol?
¿Qué tal? Es lo que hay. O sea, no es que no hay opción. Esto es lo que hay y mientras haya un poquito hay que cogerlo. A mí me parece que
en estos momentos... ¿A que no le gusta a Luis Enrique, al seleccionador?
Sí, bueno, no le gusta en una conversación que ha mantenido con los compañeros de Colgados del Aro, que no es habitual que hable de Luis Enrique, es una charla bastante larga. Y bueno, él ha hablado sobre lo que le parece, ¿no?, el fútbol sin público. Ha hecho un símil que se puede entender. Dice que es más triste que bailar con tu hermana, ha dicho, ¿no? Y que le pareció, al ver el fútbol alemán sin público, le pareció lamentable. Es evidente que falta la emoción del público, pero esto es lo que hay. Es que no hay otra cosa. O quieres esto o no quieres nada. Así que hay que ir acostumbrándose. Dice además que si él fuera futbolista estaría loco por volver a jugar y que tiene temor cero al regreso al fútbol. Como digo, Luis Enrique con los compañeros de Colgados del Aro. Hay que destacar en el día de hoy la presencia de Florentino Pérez con mascarilla y con distancia social. Ha ido a visitar a la ciudad deportiva de Valdebebas a los jugadores de fútbol y de baloncesto, y se sigue hablando mucho de la decisión de Aduriz. Ayer anunció que no va a poder terminar la temporada. Esta era su última temporada. Se retira del fútbol por un problema en la cadera. Ni siquiera va a poder jugar esa final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, que tanta ilusión le hacía. Bueno, a las 3 y 5 contamos más cosas y escuchamos este fragmento de Luis Enrique, el de "Es más triste que bailar con tu hermana, el fútbol sin público".
Me gustaba bailar con mis hermanas en el baile del pueblo. ¿Qué le vamos a hacer?
Hasta luego, chao, chao.
Con Luis Enrique. Lo que te vamos a contar ahora es lo que está pasando en tu ciudad, en tu provincia y en tu región, en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista, pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Y solo otras cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a esta hora tengo gran interés por saber lo que va a decir esta tarde la ministra Nadia Calviño sobre el vergonzante charco en el que se ha metido el gobierno. Ya sabes que la titular de Economía no es partidaria de derogar de golpe la reforma laboral. Y es precisamente lo que ha firmado su partido en un compromiso rubricado junto a Podemos y Bildu, los herederos del brazo político de ETA. El PSOE podría haberse buscado cualquier otro compañero de viaje, pero no. Han elegido a los menos indicados, cuya historia no ha sido precisamente la de proteger a los trabajadores, ni tampoco la de garantizar su vida. Tengo interés en saber lo que va a decir Calviño, que comparece a las 5 de la tarde en el Círculo de Economía, porque será una oportunidad para conocer su monumental cabreo cuando se filtró ese documento con el sello y la firma del PSOE, de Podemos y de Bildu. Calviño tiene una ocasión también, una buena ocasión, para explicar las consecuencias que va a tener en estos momentos derogar la reforma laboral, la fundamental. La consecuencia fundamental es que va a suponer una barrera a la contratación. Los empresarios, que son los que generan empleo, no lo ven oportuno. Bruselas, a la que vamos a tener que suplicar en breve tampoco, y Nadia Calviño, bueno, pues lo vamos a escuchar. Entre otras cuestiones y entre otras reacciones que hoy hemos oído a ese acuerdo, ha destacado la de José María Aznar. El expresidente del gobierno ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Es como aquel que está cavando un pozo, cava un pozo, cava un pozo, cada vez lo cava más y dice, oye, pues se puede estar dentro del pozo y no se preocupa de que las paredes del pozo no se puedan derrumbar. Y lo que le ha pasado a nosotros es que se nos han caído las paredes del pozo, se nos están cayendo las paredes del pozo encima, ¿no?
Bueno, pues a pesar de la rectificación del gobierno, del PSOE, desde Bildu y Podemos, hoy les han contestado que lo firmado está, y que es lo único que vale. La decisión de derogar la reforma laboral llega en un momento de máxima excepcionalidad. Desde hoy, como novedad, es obligatorio el uso de mascarillas. El gobierno ni siquiera las financia como si fuera un medicamento, lo que va a suponer un enorme gasto en familias como Mar. Vive en Ferrol y tiene 12 hijos.
Tenemos dos para cada uno por ahora. Y bueno, pues planchar cuando lleguemos a casa y hacer que duren un poquito más. Es imposible. Entonces estas blanditas y pasarles el vapor y poner la plancha encima y esperar que duren un ratito más.
Obligación sin facilidades que hace que el gasto de muchas familias crezca en una situación de extrema debilidad económica para muchas personas en España. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El turismo podrá volver a España en condiciones de seguridad en julio.
Sí, eso calcula el gobierno, que cree que sería irresponsable hacerlo antes, mientras países y capitales europeos se presentan planes para incentivar el turismo nacional por medio de bonos para ir de vacaciones dentro del país o para gastar en bares y restaurantes. Además, en Nueva Zelanda, la propuesta de su primera ministra es dejar una semana laboral de solo 4 días para fomentar así el turismo.
La crisis disparará más todavía la deuda pública de España.
El Tesoro pedirá este año a los mercados casi 300.000 millones de euros para financiarse. Las emisiones de deuda nueva van a superar los 130.000 millones, 100.000 más de lo previsto debido a los gastos del coronavirus.
Y Educación sigue sin concretar cómo va a afrontar el inicio del próximo curso.
La ministra Celaá no ha aclarado nada sobre la idea de que solo vuelvan la mitad de los alumnos y el resto siga las clases de manera telemática desde casa. Ha comparecido en el Congreso de los Diputados. Allí se ha encontrado con que Bildu y el PNV también pretenden aplicar sus propias normas en este caso. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las críticas de la oposición a la ministra Celaá no solo han sido por la confusión continua y la falta de medidas claras para afrontar el nuevo curso, porque desde Bildu le decían que están sufriendo un 155 educativo, y la diputada del PNV, Josune Gorospe, iba más allá y rechazaba seguir cualquier orientación a nivel nacional.
No le vamos a pedir que nos diga qué es lo que tenemos que hacer en Euskadi y en Navarra, porque lo que vamos a hacer en Euskadi y en Navarra lo vamos a decidir allí.
La ministra de Educación se ha limitado a contestar que las comunidades son autónomas pero no independientes, para acabar diciendo que existe una necesidad de aprobar una ley que sustituya a la LOMCE. Los grupos de la oposición que siguen interviniendo en el Congreso la acusan de hacer política en vez de tomar medidas para salir de la crisis.
Y después de tanta versión contradictoria sobre el pacto de PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral, es importante saber, o intentarlo al menos, ¿en qué punto estamos? No perdamos de vista que ese acuerdo habla sí o sí de derogar la reforma laboral y que el matiz está en si debe hacerse ahora o no. ¿Cómo quedan las cosas, María Daván?
Dicen que todo depende del cristal con que se mire. El problema en este caso es que son los propios socios del gobierno los que miran de manera diferente ese cristal. El ministro José Luis Ábalos tiene claro que lo que prevalece es la aclaración del PSOE, afirmación que contradecía en Cataluña Radio el vicepresidente Iglesias.
Voy a ser cristalino. Pacta sunt servanda. En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE se habla de derogación de la reforma laboral. Y luego que cada partido quiere hacer consideraciones, muy bien, pero lo firmado y lo escrito en un papel es lo que se ha acordado. Creo que estoy siendo cristalino.
Y es que ya el problema llega a ser hasta semántico, porque Adriana Lastra asegura que no rectificaron, sino que aclararon el comunicado conjunto porque se había malinterpretado. Pero hasta ahora nadie sabe si el compromiso es derogar toda la reforma laboral o solo sus aspectos más lesivos. Así que la historia continuará.
Pues en esas estamos. En plena pandemia se nos añade más confusión. No sabemos si se pretende reformar, derogar la reforma laboral de manera parcial o integral, si ahora o después. Esto supondría, sin duda, esa derogación, barreras a la contratación en un momento en el que el paro, el desempleo y además los ERTEs no paran de crecer. Sí podrían cambiarse otros aspectos. Hemos hablado en Mediodía Cope con José Canseco, profesor de Recursos Humanos.
Modificar en parte la temporalidad para crear más contratos indefinidos y modificar esa parcialidad no deseada es importante. Un segundo aspecto a mejorar sería todo lo que tiene que ver con los jóvenes y los colectivos de riesgo, sobre todo el personal no cualificado.
En ningún caso, nos decía el profesor Canseco, se trata de volver a la legislación anterior, al año 2012, que es lo que se pretende, sino adaptar esa reforma laboral al siglo XXI. Y lo que no se puede perder de vista en este momento es la urgencia que ahora mismo tienen muchísimas familias, esas personas que se han quedado sin trabajo o incluso los que están acogidos a un ERTE y que de momento no han cobrado ni un céntimo de esa prestación, y son unos 900.000 según los gestores. Antonio.
Cientos de miles de personas sin un solo ingreso, llenos de incertidumbre, sin respuestas. El teléfono en el que, en teoría, deben darles información, el del Servicio Público de Empleo, sigue saturado, y Joaquín Bizmano sin aclararles nada.
La verdad es que ese teléfono no responde a las dudas. El Ministerio de Trabajo pidió el otro día que el que tuviera problemas llamara a ese número del SEPE, del Servicio Público de Empleo, para aclarar qué estaba pasando con su prestación. Pero resulta que los afectados que lo hacen se encuentran con un contestador y mensajes como este.
Su prestación está en proceso de reconocimiento y se procederá a completar la tramitación próximamente.
Lo sorprendente es que ni siquiera pide el nombre del afectado o datos como el DNI. De ahí que en COPE hayamos recibido quejas en las últimas horas, como la de este empleado del sector de la hostelería, incluido en un ERTE.
Es evidente que el Ministerio de Trabajo y su ministra Yolanda Díaz nos están engañando todos los días. La verdad es que a día de hoy las prestaciones siguen sin llegar a muchas personas.
Piden que no les mareen más y que paguen. Son dos meses sin cobrar y la situación para muchos que viven al día empieza a ser muy complicada.
Tampoco está claro qué pasará con las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, del SEPE, ni cuándo abrirán por esa saturación. Podría quedar incluso para septiembre. la pregunta que te lanzamos hoy en Mediodiacope es si eres de los que está afectado por un ERTE, si has cobrado ya o todavía eres de los que está pendiente de cobrar. ¿Qué nos están contando los oyentes, Marta?
Pues tenemos muchos oyentes, Antonio, acogidos a ERTE. Mira, dice Aurora, llevo en un ERTE desde el primer día del estado de alarma, o sea, desde el 14 de marzo, y a fecha de hoy todavía no estoy dada de alta en el SEPE. Imposible que me cojan el teléfono en esos servicios de empleo. Dice Alex, desde Villaviciosa de Odón, desde el 16 de marzo en ERTE y ni siquiera estamos tramitados. Nos han dejado tirados, mis 12 compañeros y yo estamos hartos. Y Amaya, en mi empresa no hemos cobrado ningún trabajador. Lo más indignante es la falta de información, porque no hay manera de saber si está aprobado o no. También viven en esa incertidumbre, no solamente los que les han confirmado ese ERTE, sino que hay otros que están esperando a que les confirmen si ese ERTE avanza o no. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-23-0000.
Mi empresa éramos 4, contando conmigo. He tenido que hacer un ERTE con 3 personas. Las hice el mismo día y, sin embargo, 2 han cobrado y 1 no. Resulta que el que no ha cobrado lleva 2 meses y medio sin recibir nada y, además, y para remate, es hermano mío.
Con la prestación afectada al día 28 de abril y a día de hoy no he recibido ningún ingreso. Llamando todos los días al SEPE, 300, 400 llamadas diarias y no te solucionan nada.
La mascarilla desde hoy siempre va a tener que estar a mano, como mínimo en el bolsillo, como dice Fernando Simón, porque no sabemos cuándo la vamos a tener que utilizar por no poder mantener la distancia de seguridad. En ese caso, ya sabes que desde hoy es obligatoria tanto al aire libre como en espacios cerrados de uso público y que la tienen que utilizar todos los mayores de 6 años, salvo los que tienen problemas respiratorios, son dependientes o no pueden ponérsela por causa mayor.
Aunque, para el deporte, insistimos, Antonio, lo decimos siempre, sanidad, lo que aconseja o lo que estipula es que esa mascarilla no es obligatoria, si se puede mantener siempre esa distancia al correr o montar en bici, por ejemplo. Pero insisten en que esos casos también hay que tener la mascarilla a mano por si acaso. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cómo está yendo este primer día de mascarilla obligatoria? ¿Estamos cumpliendo? ¿No estamos cumpliendo? ¿Qué estás viendo?
Bueno, aunque esto irá finalmente por barrios, hoy se lleva la mascarilla de manera masiva, según la policía. En Barcelona, Valencia, Madrid, Murcia, la duda en la calle sigue siendo la misma. La tienen Luis, portero en Reina Victoria, aquí en la capital, y su vecino Carlos.
Luis, ¿tú sabrías si realmente te multan? Porque es obligatorio, pero claro, si no tienes dinero para comprarla o no te la puedes comprar...
Hombre, yo creo que el tema no está muy claro. La verdad es que no sabemos si nos multarían o no nos multarían. No ha quedado claro, ni te dicen ni sí ni no. Es un poco ambiguo ahí el tema.
En la Policía Municipal de Madrid, Carlos Lozano responde. Lo primero será la advertencia, en última instancia la denuncia.
Lo que se va a hacer es requerirle a la persona a que o bien abandone dicho lugar o bien se ponga una mascarilla. Y si no atiende al requerimiento es cuando se le va a proceder a realizar propuesta de sanción.
Bueno, otro policía que no se deja grabar me dice que Luis tiene razón. La norma es ambigua. En teoría, el policía podría denunciar por el simple hecho de no llevarla puesta sin una justificación. Y es que no estar obligado a ponértela si andas a 2 metros de la gente es un enredo impracticable, dicen los agentes. Una castaña de norma, sentencia otro. Por eso, la policía pondrá el sentido común, dicen, y esperan que los ciudadanos la responsabilidad por nuestra salud.
Esperemos que así sea, así que a partir de ahora, cada vez que salgamos de casa con la mascarilla y todas las dudas que nos van surgiendo a partir de esta obligatoriedad, pues las vas a poder resolver en nuestra web, en cope.es, donde además también encuentras consejos de cómo ponerte y quitarte la mascarilla de manera correcta.
Y una de las preguntas que más se está haciendo en la calle desde que es obligatoria el uso de las mascarillas es si deben ser financiadas por la Seguridad Social. Pues es uno de los debates que se ha abierto precisamente hoy también en la comparecencia del ministro de Sanidad. El otro son los informes que puedan explicar por qué el gobierno decidió recomendar que no las usáramos antes, cuando eran igual de necesarias o incluso más, porque el coronavirus estaba golpeando de forma mucho más fuerte. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, ¿dónde va ese debate de hoy?
Pues va por mascarillas, justamente. Han sido muchos los argumentos de la oposición sobre el calendario decidido para extender ese uso obligatorio de la mascarilla, entre ellos este de la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Amarra.
Mintieron a la sociedad española cuando decían que no necesitábamos mascarillas. Y mentían porque ustedes eran incapaces de proporcionar a la sociedad española el instrumento para que nos protegiéramos todos.
Pero según Salvadorilla, es ahora cuando más necesarias son esas mascarillas y el gobierno sigue de cerca la evolución del precio de este producto, en particular de las higiénicas, pero fía a los servicios sociales de las diferentes administraciones el hacérselas llegar a quienes las necesiten y no se las puedan pagar.
Escuchando. Y es un paso más. Y efectivamente, en un contexto donde la gente estaba confinada, pues esta medida no era lo normal o lo necesaria, que lo es ahora cuando la gente pues empieza ya a tener mucha más libertad de movimiento.
En cuanto al cambio de fases, no ha dado muchas pistas. El ministro admite que hay discrepancias con alguna comunidad autónoma, sin citar específicamente a Madrid, pero subraya que no pasar no implica que no se hagan los deberes, sino que no se cumplen las condiciones, unos criterios que para parte de los grupos parlamentarios son más políticos que técnicos.
Bueno, pues a las puertas del fin de semana se acerca esa decisión sobre el cambio de fase a partir del próximo lunes. Ese día, en teoría, podría avanzar a la fase 2, las provincias que primero consiguieron entrar en la fase 1, pero esto todavía está por ver, Marta.
Sí, sobre todo queda pendiente la decisión sobre Madrid, Barcelona, el área metropolitana de Barcelona y gran parte de Castilla y León, que a día de hoy todavía están en fase 0. Madrid, además, ha anunciado que va a llevar hasta el Supremo la decisión de Sanidad, porque creen que no se ha decidido con criterios técnicos y, aparte, que no se da la información pertinente, que no hay transparencia. En la Comunidad Valenciana, mientras tanto, lo que prefieren es esperar, están en fase 1 y no han pedido pasar a la 2, que permitiría, por ejemplo, a restaurantes como el de Sergio abrir ya su interior.
Abrir sí, abriremos, porque es obligatorio para nosotros abrir, porque si no, no puedes. Hay mucha clientela que está llamando, pero así todo no, rentable no va a ser, durante mucho tiempo.
También hay cambios en Extremadura, porque después del permiso de Sanidad van a modificar los horarios para que los niños puedan salir, evitando así el intensísimo calor de estos días. Así que los mayores de 70 años podrán salir allí en Extremadura de 9 a 11 y los niños de 0 a 14 años de 2 de la tarde a 9 de la noche. Los extremeños tampoco lo ven muy claro.
Y hace mucho calor también. Mejor que salimos por la mañana. La mañana a las 8 hasta las 12 de la mañana.
Si nosotros también salimos de 8 a 11 y los niños de 8 a 10, pues ya vamos a estar todo el mundo en la calle, ¿no?
Un lío esto de los horarios.
Claro, es que depende de los sitios, Antonio.
Vamos a ver qué nos cuentan nuestros compañeros en información local, provincial y regional, en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo. En plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Arrancan las ventas flash de Peugeot. Solo del 20 al 30 de mayo, una oportunidad única en toda la gama Peugeot. Y además con entrega a domicilio de tu vehículo respetando las medidas de higiene. Se puede notar la emoción porque ya estamos más cerca de ti. Inscríbete ahora en peugeot.es.